Hoy te narro en primera persona la historia de un chico que se enfrentó a los desafíos cotidianos con una condición que lo hace distinto. Descubre la historia de alguien valiente que luchó hasta el final por entenderse a sí mismo y por entender a los demás. No te lo pierdas. Antes de empezar, recuerda que si necesitas una atención personalizada para aprender español, puedes contratarme como profe en mi propia academia online. Tienes clases individuales por 40 euros la hora y también tienes la opción de suscribirte por solo 10 euros al mes para tener acceso a todas las transcripciones de todos los episodios y acceso a un montón de contenido extra. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje en yourspanishguide.com hoy mismo. Bueno, vamos a continuar con las dedicatorias. Esto de las dedicatorias es una idea que le copié a otro podcaster. Me pareció muy interesante y bueno, pues he querido traerlo para mi podcast, ¿no? Para que cada día hablemos de algo diferente. Y bueno, ¿a quién se lo voy a dedicar hoy? Pues hoy se lo quiero dedicar a los amantes de la tortilla de patatas, porque hoy es el Día Internacional de la Tortilla de Patatas. Aún recuerdo cuando estaba yo en Inglaterra haciéndome una tortilla de patatas, mi compañero de piso inglés me vio y me dijo, ¿eso es tortilla? Y yo le dije, sí, claro. Y él me preguntó, ¿y le pones patatas? Y le dije, claro, ¿quieres probarla? Y entonces me miró con cara de asco y me dijo, no. Bueno. Mi compañero inglés se lo pierde. Si a él no le gustan, pues peor para él. La tortilla de patatas, yo pienso que es algo maravilloso. Ah, ¿y sabías que en España hay dos debates muy grandes que giran en torno a la tortilla de patatas? El primer debate es ¿con o sin cebolla? Y el segundo es ¿muy hecha o poco hecha? ¿Queréis saber cómo me gusta a mí? A mí me gusta con cebolla y poco hecha. Pero de cualquier manera, yo pienso que la tortilla es una maravilla. Y como decía mi madre, he hecho un verso sin esfuerzo. Eso decía mi madre, ¿no? Cuando hacía una rima. Por ejemplo, tortilla rima con maravilla. Así que mi madre diría, he hecho un verso sin esfuerzo. Bueno, no sé, me hace gracia. Bueno, ahora sí, vamos con el episodio. Vamos a contar la historia de este chico. Desde mi infancia hasta el instituto, poco puedo decir. La historia de un niño normal. De un niño con Asperger normal, quiero decir. Muchos libros, muchos juegos individuales, pocos amigos en el colegio. Yo sabía que no era normal. Todos somos distintos, decía mi madre. Pero yo sabía que era más distinto. Lo que más recuerdo era que a mis cumpleaños no venía nadie. Y recuerdo también la cara de tristeza de mi madre. Lo siento mucho, mamá. En el instituto la cosa empezó bien. El primer día de BUP, el antiguo bachillerato, me sentaron detrás de una chica guapísima, de pelo azabache, ondulado, que no sé por qué, insistía en hablarme. Todos los chicos, desde el primer día, nos fijamos en ella. Y todos intentaban hablar con ella. Todos menos yo, claro. ¿Conocer gente nueva? ¿Mirarla a los ojos? Eso es para otros. Pero ella vio mi falta de interés como un reto y cada dos o tres días me descolocaba hablándome directamente y preguntándome cosas. Yo rehuía, aunque me gustaba mucho. Era imposible que no te gustara. Hasta a los profesores les gustaba y por eso la sacaban a menudo a la pizarra. Para poder tener una excusa para mirarla. O al menos eso decían mis compañeros de clase. Y yo, en esas cosas que no entendía, había aprendido a hacer caso a la gente normal. Como no conocía a nadie en el instituto, bueno, a casi nadie, es cierto que coincidí con algunos antiguos compañeros del colegio, pero ellos no querían saber nada de mí. Yo siempre estaba solo en el patio leyendo algún libro. Esto, con 14 años, está mal visto, y yo lo sabía, pero ¿qué iba a hacer? Mejor leer que no hacer nada. Y entonces María vino con su grupo de amigas, con su fragancia, con sus rizos infinitos, y se sentaron a mi lado. yo intentaba concentrarme en la lectura, cosa que me era muy sencilla hasta ese día, que no pude. Con el corazón palpitando a 1000 por hora, cerré el libro e intenté integrarme haciendo algún comentario banal. María se sentaba en el banco conmigo todos los días en el recreo, rodeados de otras chicas, las amigas de María. El grupo de las triunfadoras, de las guapas. Ahí estaba Irene, con sus pantalones ajustados y su culo respingón. Marisa, con sus pechos enormes. Marian, con sus paletas ligeramente separadas y esa forma de pronunciar la C que parecía una S. De repente, yo estaba con los triunfadores, aunque me llamaban el amigo gay, el gay raro o el compulsivo lector de novela porno gay. Este último mote me lo puso Carlos Aras, el tío más ingenioso que he conocido para el mal. Supongo que ahora será redactor de algún programa de cotilleo. Tenía maldad e ingenio a partes iguales. Yo sé que solo estaba admitido por María. Le debía todo. Pensaba en ella a todas horas. Por la noche no podía dormir entre sudores y pensamientos intrusivos donde me decía que todo era una broma y se reían todos de mí. El resto del grupito me aceptaba, pero no interactuaban mucho conmigo. Había algo raro en mí. Ellos lo notaban. No sabían exactamente qué era, pero sabían que había algo raro. Estar con ellas, por un lado, estaba muy bien. Podía ver a María, aunque casi nunca me atrevía a mirarla de forma directa. Pero también estaba mal, porque me producía mucha ansiedad y esa constante sensación de no encajar. Este no es tu sitio, eres un impostor, todo es una broma. Y más cosas que me decían las voces en mi cabeza. Un día, María se acercó y me dijo que le firmara en la carpeta. Siempre llevaba una carpeta forrada con fotos de la Super Pop, una revista de la época con fotos de cantantes y de famosos. Como era tan popular, la tenía llena de firmas por dentro. Yo me sabía sus fotos de memoria. Buscaba algún parecido entre yo y esos chicos sin camiseta, pero nunca lo encontraba. Me tocaba firmar algo y no sabía qué poner. No sabía qué hacer. Estaba sudando. Estaba temblando. Y ella tenía que ser consciente, supongo. Me limité a hacer un garabato y un corazón debajo de una frase. Para mis rizos perfectos. Ella lo miró, sonrió y me dijo que era su cumpleaños el viernes y que fuera al Parque del Oeste a hacer botellón. Me sentí aliviado. Otra interacción social que había acabado bien. O parecía haber acabado bien. Yo nunca sabía esas cosas. Nunca sabía cuándo la cagaba ni por qué. Me sentí aliviado y al rato nervioso. ¿Me había invitado a su cumpleaños? Era maravilloso y aterrador. Por supuesto, no pensaba ir. Era una de esas ocasiones en las que todo iba a salir mal. En BUP las cosas estaban yendo mucho mejor que en el colegio. Muchísimo mejor. Y no quería cagarla. Y las interacciones sociales eran la forma más rápida y directa de cagarla para mí. Pero finalmente fui. Fui con 2 entradas para Alejandro Sanz en el bolsillo que me habían costado mi paga de 2 años. Ella tenía a Alejandro Sanz en su carpeta. Era el regalo perfecto, ¿no? Uno nunca puede estar seguro. Fui porque mi madre me empujó. Me puso sobre la cama la ropa que debía llevar y todo. La veía feliz e ilusionada y yo no podía defraudarla más. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Si queréis saber qué pasó con María, mañana te termino de contar la historia. A mí me parece una historia muy interesante. Y bueno, como siempre, muchas gracias por darme amor en las redes sociales y por dejar una valoración en este podcast. Y muchas gracias a los suscriptores de yourspanishguide.com. De verdad, no podría hacer esto sin vosotros. Si quieres tener clases conmigo, mis clases cuestan 40 euros la hora, pero si pones el código PODCAST, sé que eres oyente y te hago un 10% de descuento. Además, puedes probar una clase gratis. Nos vemos en el próximo episodio en el que terminaremos la historia de este chico con Asperger. Hasta entonces, que tengas muy buen día. Adiós.